Para entender los constantes cambios en la geopolítica hay que tener una visión panorámica de los contextos donde se desarrollan. Política 101 es un podcast de Canal UCR sobre
conflictos, alianzas, creces, potencias, poderes contrapuestos y estados en crisis. Democracias, monarquías, países y sus ciudadanos, comunidades, etnias, ideas, valores.
En fin, política internacional. Hola, gracias por acompañarme en un episodio más. ¿Qué es la globalización? ¿Y por qué podemos decir que, independientemente de quiénes seamos, podemos decir que esta dinámica nos afecta? Ya sea a nivel individual o social, nos vemos, pues, impregnados de todas las cosas que se suscitan debido a estos intercambios que se dan tanto a nivel económico como comercial, también a nivel político y, por supuesto, a nivel cultural y social. Y es que la globalización es un fenómeno que tiene repercusiones positivas, innegables. También tienen un lado oscuro, y yo podría incluso aseverar que la globalización y este fenómeno que se viene dando desde el siglo pasado tiene un aspecto catastrófico también para algunas regiones del mundo que se ven más afectadas que otras, como se podrán imaginar. Pero bueno, empecemos este recorrido por qué es la globalización. Este fenómeno, el de la globalización, estas dinámicas transnacionales, se definen como un proceso que integra a nivel mundial el conocimiento, y esto potenciado por intercambios en todo nivel. Su inicio se documenta entonces, como les mencionaba, a finales del siglo pasado, del siglo XX, y hay muchas discusiones en torno a la globalización, sus bondades, su lado oscuro. Podemos decir que hay que preguntarse si es un producto del desarrollo tecnológico o una evolución inevitable del capitalismo. Hay que preguntarse y delimitar correctamente entonces a qué nos referimos cuando hablamos de globalización. Hoy en día, además, la tecnología de comunicación moderna y los medios de comunicación como la radio, la televisión, los teléfonos o el internet son, pues, un estándar mundial, ¿verdad? Esto lo que significa es que la información se puede distribuir en todo el mundo en tiempo real, básicamente, y a precios que, pues, son accesibles. Por ejemplo, para ver un poco de este cambio, el precio medio de una llamada telefónica de Nueva York a Londres ha disminuido en un 99% desde 1930. Las emisoras de televisión internacionales entregan información, opiniones y productos culturales a las zonas más remotas del planeta. Y cuando digo más remotas, me refiero a que pareciera que no hay ni una sola esquina, ni un solo lugar a donde ya no está llegando la señal satelital. Así de interconectados estamos, y esto nada más va a seguir sucediendo. Los costos de todos los fletes, de todos los intercambios de mercancías se han reducido, y pues estos desarrollos son también el resultado de los avances tecnológicos, pero hay algunos aspectos que también se han introducido a propósito. Desde la década de 1980, los países más ricos e industrializados trabajan para eliminar las barreras comerciales como los aranceles, como las cuotas de importación o las prohibiciones, esto que se llama trade bans, en todo el mundo. Y entonces estas nuevas tecnologías reducen los costos de transporte, liberalizan el comercio internacional, han hecho posible y rentable para las grandes empresas producir y vender en todo el mundo. Pero ¿con qué costo? ¿A qué costo? ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Pues que la computadora o el teléfono celular que usted está usando para escuchar este podcast, este episodio, quizás fue fabricado en India o en China, con partes de Vietnam, con partes de Sudán e incluso con mano de obra barata, por supuesto, de América Latina. Así de interconectados está el mundo en el que vivimos hoy día. Echemos un vistazo a las tres áreas principales de la globalización. El ámbito económico es de especial importancia. Es un catalizador de la globalización y al mismo tiempo es la zona más afectada, el área más afectada. Las exportaciones internacionales se han multiplicado 30 veces en los últimos 60 años. y muchas empresas están buscando nuevos mercados y oportunidades para una producción barata en países con salarios bajos y regulaciones ambientales blandas. El número de corporaciones multinacionales de este tipo aumentó de 7.000 en 1990 a 65.000 el día de hoy. En el caso de la política internacional, esta es un área que es aún más interdependiente hoy, mucho más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Las cuestiones políticas más importantes, como el cambio climático, las crisis políticas o el terrorismo, no se preocupan por fronteras. No es una limitante. Y es que estos problemas no pueden ser resueltos tampoco por un solo Estado. La política intenta reaccionar haciendo propuestas en regiones más amplias como la Unión Europea o el G8 o incluso las Naciones Unidas. Y al mismo tiempo hay más grupos de presión internacionales que, pues, en la práctica no pertenecen a un Estado en particular. Los ejemplos incluyen Greenpeace o Amnistía Internacional o PETA, esta Asociación de Defensa Animal, entre otros. ¿Esto qué genera? Pues un foro público global que está evolucionando a partir de las nuevas posibilidades mencionadas de interacción y de comunicación global. Y bueno, con las corporaciones multinacionales que conducen a una disminución de la actitud política de los estados, especialmente de los estados pequeños, vemos cómo la injerencia de estas entidades, instituciones, organizaciones internacionales tienen en la vida de cada país, de cada gobierno, en la toma de decisiones. O sea, ya no se puede distinguir lo que es global de lo que es nacional, con las consecuencias que eso implica. Y también la influencia de la globalización la podemos ver en nuestra cultura. Un aspecto de esta influencia a menudo se conoce como Macworld, como el mundo McDonaldizado o el mundo americanizado, refiriéndonos a Estados Unidos, ¿verdad? Los términos describen cómo la cultura occidental, especialmente la cultura popular, se vuelve dominante, destruyendo el folclore y las costumbres locales de cada país. La distribución global de, por ejemplo, música o de noticias o de productos o de incluso el idioma inglés promueve este efecto. Y para contrarrestar la globalización también podemos ver una reacción violenta de defensa de las tradiciones autóctonas y nativas que está sucediendo en muchos países en América Latina. Podemos ver que eso sucede, que estamos tratando de volver a las raíces, pero es complicado porque tenemos muchísima influencia de Estados Unidos y de Europa. Entonces, podemos ver que la globalización es un proceso muy complejo en el que algunos países se benefician más, otros pues menos. Los países desarrollados como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Japón, asumieron y se benefician de la globalización de una manera muy particular, propia de su condición de países desarrollados, y que es que están legitimados para tener trascendencia e influencia en el desarrollo de las fuerzas productivas de los países y además en su maquinaria cultural y además metiéndose e inmiscuyéndose a nivel político. También hay, pues, en los países desarrollados condiciones técnicas, científicas distintas a las que hay en los países del sur o subdesarrolladas. Entonces, este desarrollo de las tecnologías protegen el conocimiento científico, el know-how, como les decimos, y esto se refuerza con las denominaciones de origen, los patentes, los registros de marcas. ¿A qué quiero ir con esto? Que estos monopolios del conocimiento están patrocinados y protegidos por el Estado y han significado entonces el cobro de grandísimas sumas de dinero por el uso de esos productos o de esas ideas. Y este costo del know-how es pagado por quienes usamos o consumimos los productos derivados de las marcas. Y los países recientemente industrializados, por otra parte, como Taiwán y Corea del Sur, o la India, Brasil y China, que están en rápido desarrollo, obtienen una ventaja también considerable en su integración en la economía mundial global. Pueden, por ejemplo, construir sus fábricas con inversiones directas extranjeras y vender sus productos de manera internacional, compitiendo más allá de sus fronteras. Debido también a los bajos salarios en estos países, estos productos son sumamente competitivos. China representa un ejemplo perfecto de esto, porque la población en general puede beneficiarse de estas dinámicas, y este rápido crecimiento económico ha permitido a 500 millones de personas en China a salir de la línea de pobreza, con más de 1.300 millones de habitantes, sí. Es que esta nación es identificada como el país más poblado y pues la mano de obra en este país es la más barata del mundo. Tanto los países desarrollados como los países en vías de desarrollo utilizan las dinámicas propias de la globalización para sacarle provecho. Ante esta realidad es importante conocer el fenómeno de la globalización y los efectos que conlleva. Y nunca menciono autores, pero hay sociólogos muy importantes como Giddens, como Bauman, como Luhmann, como Beck, que han teorizado algo que me parece bastante interesante de ampliar, y es que las sociedades se encuentran ante el límite de su propio progreso, acercándose a un nivel de riesgo mundial y a su autodestrucción. La globalización llegó básicamente sin que pudiéramos detenerla, por lo cual aproximarnos a conocerla y estudiar la forma de utilizarla de la mejor manera y a favor de la sociedad mundial es un compromiso inmediato, porque llegó para quedarse. La Agenda de Desarrollo de la ONU, por ejemplo, establece que la globalización está incentivando la distribución desigual de la riqueza y que es una meta revertir esta tendencia para los años que vienen. También establecen objetivos de desarrollo inspirado en derechos humanos, en desarrollo social incluyente, desarrollo económico incluyente, la sostenibilidad del medio ambiente que se ve sumamente afectada por todas estas construcciones de fábricas y empresas, y pues por supuesto la paz y seguridad que se ve afectada por todas estas dinámicas de organizaciones internacionales inmiscuyéndose en la política y en las tomas de decisiones de cada país y de cada gobierno. En fin, las personas deberán insertarse en el mundo global en el cual deben aplicar los saberes que la nueva sociedad global demandará. El nombre de este episodio es Lo bueno, lo malo y lo feo de la globalización. Después de ver todo esto que les he comentado, ¿qué se puede tomar como lo bueno? Bueno, podemos hablar de una evolución en la noción del ser humano sobre sí mismo, un aumento en el conocimiento tecnológico, científico, cultural y en el intercambio del mismo, en la formación de nuevas identidades político-culturales, que son como mezclas de culturas ajenas, esta interconexión global que se está gestando, todas estas subculturas, también aumentos de la movilidad humana. Todas estas son influencias positivas de la globalización. Podemos mencionar una mayor apertura comercial y política también, la diversificación productiva y la amplitud de las redes económicas y también la redistribución de poder que se podría dar producto de estos intercambios comerciales. Pasemos a lo malo. Algunas cosas ya las hemos ido nombrando. En el ámbito cultural, por supuesto, este fenómeno ha tenido algunas consecuencias como la crisis de identidad social, el debilitamiento de las subculturas y la expansión de la cultura de consumo occidental en los países menos desarrollados. Se da un incremento también del desarrollo desigual y asimétrico, como dice Ulrich Beck, debido a las dificultades que se presentan para el sur global y lo poco competitivos que pueden ser los países subdesarrollados en comparación con las grandes potencias. Están en evidente desventaja. Y esto nos lleva a lo feo. Abordemos lo feo de la globalización. Y es que los aspectos de estas dinámicas llegan en ciertos momentos a bordear en lo inhumano, en lo cruel, me atrevería a decir. Me refiero a las condiciones en las que están los y las trabajadoras de fábricas, de bodegas, de plantaciones, de maquilas y de otros centros de trabajo en donde las personas sufren explotación laboral, subcontratación, inequidades salariales, contratación de personas menores de edad, jornadas laborales larguísimas porque no hay una política pública o no hay un código que establezca límites en términos de derechos laborales. Entre otras dinámicas que se dan usualmente, como les digo, al borde de la ley. Hay regiones enteras que sufren más de lo que se benefician de la globalización, y esto es particularmente cierto para la mayoría de los países de África subsahariana, por ejemplo. Estos países no están suficientemente preparados para hacer frente a la competencia internacional, así como en América Latina. ¿Cuántos países, cuántos miles de personas trabajan en condiciones de explotación día a día? Los productos baratos fabricados por países industrializados y recientemente industrializados inundan además los mercados locales y destruyen las pues las fuerzas productivas e industrias locales. No es lo mismo que esté un mercader en una feria vendiendo su producto, su cerámica, su fruta, sus vegetales, a que entre una compañía internacional, transnacional, a vender esas mismas frutas, esas mismas mercancías a la mitad del precio. O sea, esa es la historia de los pequeños empresarios y de los mercaderes en América Latina y en los países en subdesarrollo. Competir con compañías internacionales. La familia que tiene una sodita en la esquina, que ha tenido esa sodita toda la vida, pero que ahora tiene que competir con el McDonald's que le construyeron al otro lado de la calle y que es más barato. Esas son las complicaciones que se viven día a día en carne propia y en la vida práctica y material de las personas producto de la globalización. ¿Y qué se avecina? ¿Qué nos espera? Lo cierto es que los impactos de la apertura globales siguen y seguirán incrementando porque cada vez estaremos más interconectados en este mundo que es cada vez más virtual, como lo podemos notar. Para bien o para mal, ya cada quien dirá si es mejor vivir un mundo tan inmersos en la tecnología o si más bien hace falta salirnos de eso y volver a al mundo como lo experimentábamos antes. Lo cierto es que tal vez ya no se puede volver a eso, entonces tenemos que acoplarnos a estas nuevas eras, a esta nueva dinámica globalizante, transnacional. Las fronteras físicas que nos separan o que nos habían separado antes se van disolviendo muchas veces cuando se dan estos intercambios. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Sienten que hay aspectos positivos de estas nuevas maneras de interactuar como seres humanos? ¿Sienten que es profundamente negativo? ¿Sienten que es simplemente una herramienta para el desarrollo de la humanidad? ¿Qué opinan? Cuéntenme. En mis redes sociales, en Instagram, estoy como nani-nazar. O también pueden comentar con las redes sociales del canal de la UCR para que se enteren cuando salen nuevos episodios. También recuerden ir a seguirlos. Muchas gracias por escuchar. Un gran abrazo y recuerden cuidarse mucho, mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio de Política 101.